restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Prendió la lucecita roja y volvimos después de varios meses. Acá estamos lejos del centro, los músculos desacostumbrados, así que habrá que hacer un poco de precalentamiento antes de empezar a correr, antes del vértigo. Venía con el ritmo del programa diario y bueno, de golpe empiezan las vacaciones, los trabajos en la radio. Y aquí estamos, todavía en el viejo estudio, pero acá al lado nomás está el estudio nuevo. Le faltan algunos mínimos detalles. Los chicos se han empecinado en que quede perfecto, así que creo que le van a pasar hasta blend a las manijas de los muebles, con una iluminación nueva, paredes nuevas, un nuevo lugar, todas las instalaciones. En fin, han trabajado muchísimo, desde temprano hasta tarde, de lunes a lunes. Estamos en Radio Futura, si usted se quiere conectar por internet, esto es www.fmfutura.com.ar. El teléfono, que siempre me olvido de decirlo, es 453-8250. El mail de la radio es radiofuturalaplata@gmail.com. También se pueden conectar a través de mi blog, que es jorgegoyeneche.blogspot.com. Y si no, se hacen una visita acá a la radio y ayudan a pintar alguna pared o mover algún ladrillo, aunque esa parte ya está terminada. Estamos en la calle 75, casi esquina 5. El programa, como sabrán aquellos que lo escucharon el año pasado, es una especie de programa libro que tiene su tapa, que es el tema Las nubes, del italiano Francesco Garito. Después tiene dedicatorias, prólogos, epígrafes, como todos los programas, como todos los libros, como todos los programas libros. Nosotros tenemos algunos epígrafes y algunos santos tutelares bajo cuya advocación nos ponemos. Tenemos un epígrafe así prestigioso que es del poeta alemán Hölderlin, que dice: es el mar el que domina y da memoria, pero también el amor fija y activa nuestros ojos. Pero lo que perdura lo fundan los poetas. Y también lo tenemos en la versión criolla de, como decía, nuestro santo tutelar, que es un tal Diego o algo así.
No van a matar al arte, manga de putos. Yo los espero a todos. ¡Van a cobrar! ¡Van a cobrar!
Bien, con esa, con ese principio, con esa advertencia, arrancamos para que sepan a qué atenerse. Tenemos también unos epígrafes que están tomados del libro de María Negroni, La Anunciación. Con María Negroni tuve una charla acá en la radio el año pasado, así que aquellos que quieran volver a escucharla lo podrán hacer entrando en la página de Futura o directamente en el blog. Así, creo que por las vacaciones de invierno, después de las vacaciones de invierno, después les doy la fecha con precisión, charlamos vía telefónica con María Negroni, que en su novela La Anunciación, en un capítulo que se llama precisamente 1976, nos dice a través de sus personajes estos tres fragmentos que voy a leer a modo de epígrafe. Yo tiemblo, tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden en el camino hacia la acción. Las ideas se vuelven cárcel. ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Y este otro epígrafe de María Negroni: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse de buenas a primeras en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Y este último epígrafe, tomado de La Anunciación de Negroni, capítulo 1976, que dice: nunca he sido tan feliz. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso implica, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Bueno, y lo que dice en este último epígrafe Negroni, lo sostuvo después en el diálogo que tuvimos, porque cuando yo le pregunté con respecto al epígrafe de su novela, no a estos fragmentos que yo uso como epígrafe para el programa, ella dijo que bueno, que había pasado el tiempo y que ahora pensaba distinto, y bueno, ahí está ella hablando de eso.
Sí, o sea, uno encuentra a veces estas citas que en determinado momento te resuenan, ¿no? con una atmósfera de lo que estás escribiendo, con una cierta experiencia, ¿no?, que estás atravesando al momento de escribir. A veces siento eso, a veces por ejemplo, te podría citar otro epígrafe, otros versos, sí, que me vienen a la cabeza ahora mientras hablo, en este caso de Héctor, de H.A. Murena, Héctor Murena, donde dice, muy joven aposté la vida al error de escribir, ¿no? Que sería como, sí, el contraepígrafe, ¿no?
Bien, sí.
Muy joven aposté, o sea, a veces, depende, uno va y vuelve, a veces pienso, ¿no?, que la escritura también es una cierta, a ver, un como un obstáculo también, ¿no? Porque uno a veces se protege las palabras, ¿no? O sea, hay algo del vínculo inmediato con la vida, que se queda mediatizado, si querés.
Bueno, allí estaba María Negroni hablando con nosotros, conmigo, en el programa el año pasado, y hablando del obstáculo que son a veces las palabras o que es la literatura. Y un obstáculo que lo es para los que escriben y lo es para la sociedad, ¿no? Un llamado de atención, poner una piedra ahí en el medio del camino para que el camino no sea tan sencillo, tan directo, tan rutinario y convencional. Un camino que nos invite a tomar alguna curva, a pegar alguna vuelta. Porque, como ustedes saben, no estamos en el centro de nada. Es más, según dicen los científicos, no existe un centro. Hay un científico que se llama Herschel, que dice que el Sol, nuestra estrella y todo el sistema solar, dice, están en una galaxia con una forma así como de disco en la que hay muchos otros soles. Y se descubrió el siglo pasado, en el siglo XX, que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una de las miles de millones de galaxias de un universo en expansión. La estructura general del universo visible, a la luz de las nuevas investigaciones, se hizo mucho más clara, y bueno, se sabe la formación de lo que llaman supercúmulos, ¿no? Esos grupos se diferencian por su tamaño y por la cantidad de galaxias que contienen, y son las estructuras más grandes del universo, a tal punto que, y esto lo voy a tener que leer, a tal punto que para medirlos, o sea, no usan el metro ese que usamos para medir una mesa, sino que se habla de una escala de 1000 megaparsec como unidad de medida. 1000 megaparsec. Y un parsec es la distancia que recorre la luz en un año. O sea que un megaparsec son 31 trillones de kilómetros, 31 trillones de kilómetros. Y la unidad que se usa para medir así en el universo es 1000 veces eso, la unidad. Así que somos bastante chiquititos como para estar en el centro de nada. Y por otra parte, el vasto universo ahora parece, según los científicos, según las teorías científicas que espantosamente se van comprobando, como ha ocurrido con eso que se comprobó, que era una teoría loca, casi poética, de Einstein, y se terminó de comprobar ahora con mediciones y observaciones que antes no se podían hacer, pero ahora sí. Bueno, el vasto universo es ahora parte de un conjunto de universos al que se califica como omniverso. Distintos universos. Nosotros estamos en uno de esos y no estamos en el centro precisamente, porque ese universo se va expandiendo, se va inflando como un globo, se va alejando de lo que alguna vez quizás haya sido su centro, pero ahora no lo tiene. y dentro de ese de esa inmensidad hay un conjunto de galaxias, un supercúmulo que se llama la Niaquea. Allí estamos nosotros. La Niaquea no está en el centro del universo porque no tiene centro universo. Y dentro de la Niaquea está nuestra Vía Láctea, esa que ya conocemos porque la vemos atravesando el cielo. Y la Vía Láctea tampoco está en el centro de la Niaquea, ni siquiera eso. Y dentro de la Vía Láctea, ¿estamos en el centro? No, lamento informarles que no. Estamos en un brazo de esa galaxia con forma de espiral, como la de los mosquitos, y estamos en el brazo de Orión, que está en una puntita, en ese modesto y espantoso flyer que subo del programa, que dice estamos acá, se ve la galaxia y en una puntita allí se ve dónde está el sistema solar. Bueno, y consideran los científicos que el sistema solar está aproximadamente a 30.000 años luz del centro de nuestra galaxia. O sea, del medio de la Vía Láctea, que no está en el medio de nada, que no está en el medio del supercúmulo, que no está en el medio del universo, que no está en el medio del multiverso. Allí estamos nosotros a 30.000 años luz a un costado, en el bordecito. Y para seguir bajándonos los egos, que por estas regiones planetarias y por estas regiones rioplatenses son, los tenemos tan altos, consideremos que nuestro Sol, que nos parece inmenso, es la mitad de la estrella Sirio, es 400 veces más chico que una estrella que se llama Eta Carinae, o sea, una de las estrellas de esa constelación, 1000 veces más chico que Betelgeuse, 2000 veces más chico que la estrella, una supergigante roja, que es la mayor que se conoce, que es la de la constelación del Can Mayor. Allí estamos, muy al costado de todo, lejos del centro. Esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, La buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Dice David Foster Wallace. Siguiendo quizás a Kafka, que dijo: si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar helado que llevamos dentro. O quizás, aunque menos probablemente, Foster Wallace hubiera leído a Art, quien dijo algo por el estilo también: crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Y otro de los epígrafes que suelo leer, ya desde el año pasado, hasta el aburrimiento de quienes lo escuchan, es una muy breve fábula de Augusto Monterroso que se llama La oveja negra. En un lejano país existió, hace muchos años, una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Augusto Monterroso, epígrafes sobre la literatura, que es la literatura, es mi forma de ser. En este tema de virus, agreguen a rock, literatura, y está todo dicho.
Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación.
tenemos, aparte de los mecanismos, de los medios que ya dije al principio, 453-8250 el teléfono, Radio Futura La Plata, @gmail.com, la página de la radio, www.fmfutura.com.ar. También tenemos WhatsApp, así que se los paso, 221-1543-64-250. 1543-64-250. Como esto es un libro, un programa libro, damos vuelta a la página y nos encontramos con una poesía, que es un soneto de Rilke, del WhatsApp a Orfeo en un tren rápido, gran velocidad. El soneto es el primero de la primera parte y dice: entonces se alzó un árbol, oh pura elevación. Orfeo canta, oh árbol supremo en el oído. Y todo se silenció, pero aún en el silencio hubo nuevo inicio, señal, transformación. Animales en quietud corrieron desde el bosque liberando nidos y cubiles. Y allí se ordenaron y quedaron callados, pero no por astucia ni por miedo, sino para escuchar. Rugidos, gritos, gruñidos, parecían pequeños para sus corazones. Y donde apenas para recibir había una choza, un solo refugio de sombría ansiedad, con unos postes cuyas entradas tiemblan, allí les creaste un templo en el oído. Esto es uno de los sonetos Orfeo, un libro de poesías de Rainer Maria Rilke, que tiene dos partes con 50 y pico de sonetos cada una. Este es el primero, el inaugural, además, en la estructura del libro, porque se pone bajo la advocación de Orfeo. Orfeo, aquel que descendió a los infiernos a buscar a su amada, porque el poder de la música podía permitirle, de la música, del canto, de la voz, podía permitirle incluso ir al Hades y salir de allí con Eurídice. Cometió un error que fue contravenir la prohibición de mirar hacia atrás, y él logró salir, pero ella no. Y aquí, en el soneto Orfeo, Rilke dice cómo crece un árbol en el oído. Y en la página opuesta, si esta es la par, la que voy a leer es la impar, algo de la importancia de la poesía nos dice otro personaje del hemisferio norte, pero este no es alemán. Este se llama Charles Bukowski y tiene una poesía que después vamos a escuchar dicha por él mismo, que se llama A la puta que se llevó mis poemas. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos. Hay cierta razón en esto, pero por Dios, 12 poemas perdidos y no tengo copias. Y también te llevaste mis cuadros, los mejores. Es intolerable. ¿Tratas de joderme como a los demás? ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormidos y borrachos pantalones enfermos en el rincón. La próxima vez llévate mi brazo izquierdo o un billete de 50. Pero mis poemas no. No soy Shakespeare, pero puede que algún día ya no escriba más abstractos o de los otros. Siempre habrá dinero y putas y borrachos hasta que caiga la última bomba. Pero como dijo Dios, cruzándose de piernas, Veo que he creado muchos poetas, pero muy poca poesía. Esto es de Charles Bukowski y se llama en castellano A la puta que se llevó mis poemas. Lo escuchamos por él mismo.
To the whore who took my poems, I hope she's listening tonight. Some say we should keep personal remorse from the poem, stay abstract. And there is some reason in this, but Jesus, 12 poems gone. And I don't keep carbons, and you have my paintings too, my best ones. It's stifling. Are you trying to crush me out like the rest of them? Why didn't you take my money? They usually do, from the sleeping, drunken pants sick in the corner. Next time, take my left arm or a 50. But not my poems. I'm not Shakespeare, but sometimes simply there won't be any more, abstract or otherwise. There'll always be money and whores and drunkards down to the last bomb. But as God said, crossing his legs, I see where I have made plenty of poets, but not so very much poetry.
Ahí estaba Bukowski diciendo su poema A la puta que se llevó mis poemas. Seguimos en el hemisferio norte. Voy a leer algo de Michel Houellebecq, de su novela Sumisión. Una novela que apareció en medio de un escándalo el año pasado. Estaba anunciada la fecha y se presentaba el mismo día que pasó lo de la revista Charlie Hebdo, el atentado, la muerte, creo que eran como 12 periodistas de la revista ese mismo día. Y además, el tema de Sumisión es precisamente vinculado con esos episodios. La novela se refiere, es una novela bastante sencilla y lineal, se refiere a la situación política de Francia en un futuro muy próximo, unos pocos años hacia adelante, una década creo, si mal no me acuerdo ahora. Creo que pasa así por el 25, por ahí, por el 2025. Y hay un partido que es el Partido Musulmán, y para que no ganen los fascistas de Le Pen, de esta mujer Le Pen, se alían con el otro partido y llegan al poder, y hay una transformación. Y es muy crítico al respecto, y a tal punto que ha estado y está ahora Houellebecq escondido por ahí y hasta con custodia, y anduvo debajo de alguna piedra para que no lo sorprendieran. Bueno, esto es un fragmento de la novela Sumisión, que apareció en el 2015, publicada por Anagrama. Houellebecq es uno de los escritores, digamos, jóvenes, nació en el 58, así que tiene menos de 60 años. Y esto es algo que en realidad habla de la literatura, por eso lo traigo. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo, pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano, presente en sus libros, y en definitiva, poco importa que escriba muy bien o muy mal. Lo esencial es que escriba y que esté efectivamente presente en sus libros. Igualmente, un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Bueno, como habrán notado los que están escuchando, el programa de hoy es una serie de introducciones, diríamos, ya que es el primer programa de este año, una serie de introducciones sobre la literatura, sobre el arte en general, bastante otoñales algunos para estar a tono con el momento del año. Hoy, según el calendario, empieza el otoño. Según la astronomía, empezó ayer, porque es el punto en que, bla, 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 el equinoccio y todo eso. Y con respecto a los aniversarios, las fechas y las agendas y las confusiones, quiero agregar que este año se cumplen los 400 años de la muerte de Shakespeare y de Cervantes. Ambos murieron el 23 de abril de 1616, según el almanaque, pero según la realidad murieron en días distintos, porque la realidad parece estar marcada, regida por otras cosas, en este caso por lo ideológico religioso. En España regía el calendario gregoriano y en Inglaterra, en Gran Bretaña, no había sido aceptado todavía porque estaban en conflictos con el Papa, así que se regían aún por el viejo calendario juliano y había una diferencia de unos 20 días entre uno y otro, así que aunque Shakespeare y Cervantes murieron el 23 de abril de 1616, Shakespeare murió unos 20 días más tarde. Cosas extrañas de la realidad y del calendario. La realidad parece ser curva, parece tener otros desplazamientos completamente distintos de los que son fijados en las cuadraturas. Acá suelo hablar al principio del programa de la lejanía del centro que tenemos y que, bueno, voy pasando así desde el multiverso hasta la ciudad de La Plata, la ciudad cuadriculada, y que nosotros estamos afortunadamente fuera de esa ciudad cuadriculada, armada en un laboratorio con un compás y una regla y una escuadra para que los ángulos den rectos. Nosotros estamos un poco afuera, afortunadamente, en un lugar en donde las calles no son líneas perfectas, hay bises, 4 bis, qué sé yo, cambian los números, después de 72, 73, y después si seguimos vienen 600, o sea, ya rompemos con la con la estructura numérica, porque esa locura por el orden no resiste la realidad. El orden que empezó numerando prolijamente las calles de nuestra ciudad de 1 a 31 en la dirección del río hacia el campo, y de 32 a 72 después fue sobrepasada por la realidad, porque del otro lado de 32 no podía estar 31, porque ya existía una 31, así que hubo que hacer un 531. Y para el lado de 72, afortunadamente, según las cuadraturas estas, se podía subir. ¿Pero hasta dónde? ¿Hasta llegar a dónde? Porque para el otro lado, después del lado de 1, no se podía poner 0, menos 1, menos 2. Entonces se puso 115. Pero el 115 va subiendo hasta el 120 y pico, de modo que cuando subimos, bueno, un verdadero despelote. Pero la realidad es curva, como les decía, ¿no? Y finalmente tuvieron que venir, después de tantos siglos de hacer todo plano y perfecto, de poner en el medio al hombre y hacer un universo antropocéntrico, un universo en el que todo giraba en torno a nosotros, nos dimos cuenta que estábamos muy al costadito. Y después de varias décadas y siglos y del pasaje de los años y de las investigaciones científicas, como decía al principio del programa, se vio que, o sea, se fue comprobando que en realidad el espacio es curvo, no hay líneas rectas. Así que todas esas boludeces que aprendimos de las líneas rectas, de las paralelas que no se tocan, de la realidad que es tangible, que es palpable, que es verificable por los sentidos, perdió absolutamente su rumbo, porque nosotros podemos ver ahora una estrella que quizás 8 minutos atrás desapareció, es el Sol. Ni que hablar de que estamos viendo el pasado, porque esas estrellas lejanísimas que están a años luz, cientos de años luz, miles de años luz y más también, quizás hayan desaparecido hace un montón de tiempo. Las explosiones que se ven de estrellas que se vuelven sobre sí mismas y se convierten quizás en un agujero negro, pasaron hace tanto tiempo como el que tarda la luz, que no va en línea recta, sino que va en curva, en llegar hasta la Tierra. Cosas extrañas. Cosa extraña la realidad, no tan fácil de formular y de dibujar y de cuadricular. Por eso nos gusta lo desparejo, lo desprolijo, porque la realidad no es prolija. ¿Cómo es que no tenemos todo completamente organizadito así? Un mundo plano, para gente plana, a donde las ovejas negras son condenadas a la muerte, fusiladas, aunque después nos arrepintamos y construyamos algunas estatuas ecuestres. Y allí vamos con la literatura y con la música del francés Houellebecq, y la acompañamos con la música de otro francés, no tan francés, porque nada es tan lineal, y se llama Manu Chao.
Sont jaunes, les hommes sont verts, la tête est noire, le cœur est rouge, Madame Rouquin déploie ses ailes sous la pluie fine, l'automne est là. Boulevard Mortier, bar le Mortier, boucherie Ferber, par la Lorraine, Madame Rouquin déploie ses ailes sous la pluie fine, l'automne est là. Les feuilles blanches, les feuilles mortes se ramassent dans la sous la pluie fine, l'automne. Les feuilles blanches, les feuilles mortes se ramassent dans la sous la pluie fine, l'automne est là. Les feuilles sont jaunes, les hommes sont verts, la tête est noire, le cœur est rouge, Madame Rouquin déploie ses ailes sous la pluie fine, l'automne est là. Boulevard Mortier, bar le
sur ma ficelle. Je suis un polichinelle tiré sur ma ficelle. Je fais mon petit numéro dès que j'entends les bravos. Et quand je suis fatigué, je m'arrête me reposer. Je suis un polichinelle tiré sur ma ficelle. Je suis un polichinelle tiré sur ma ficelle. Je fais mon petit numéro dès que j'entends les bravos. Et quand je suis fatigué, je m'arrête me reposer. Tiré sur ma ficelle, je suis un polichinelle tiré sur ma ficelle. Je fais mon petit numéro dès que j'entends les bravos. Et quand je suis fatigué, je m'arrête me reposer.
Bien, aquí estamos en el último tramo del primer programa del 2016, ya que estábamos con, ya que estoy con números, les reitero el WhatsApp, que es la novedad, forma rápida, fácil y gratis, y barata, gratis de comunicarse. Bueno, gratis no es porque hay que tener un teléfono. 221-15-43-64-250. Así pueden dejar sus mensajes. Acá voy a dejar, para los que llamen y estén interesados, un par de libros, y bueno, y arrancamos cerca. Hay un libro mío que se llama Malapraxis, que es la última novela que salió, y bueno, quedará un ejemplar acá para los sufridos oyentes y lectores. No sé si es un libro recomendable, porque es bastante apocalíptico, describe un mundo en destrucción donde la gente va perdiendo la memoria y no sabe dónde está y hay una gran contaminación, así que no sé si recomendarlo. Sí recomiendo un libro de poesías que es La Novedad, que se va a presentar el miércoles 30 en Casa Retro, allí en la casa de nuestros amigos de Casa Retro. Y es de una conocida, Genoveva Arcaute. El libro se llama Diario de Inminencia. Y bueno, ya vamos a hablar con Genoveva y vamos a, si viene, y vamos a leer algunas poesías del libro en otra ocasión. Lo van a presentar Sandra Cornejo, Fernanda Castel y Silvia Montenegro en Casa Retro el miércoles 30, ahora nomás, en unos días, en 9 días, acá en 7, casi 72, casi fuera de la ciudad, o sea, bastante lejos del centro. Para cerrar, quería leer algo lejos en el tiempo. Dos fragmentos de Antígona que me gustan mucho, así que suelo molestar a los oyentes con algún fragmento de esto. Es impresionante la actualidad de estos temas como demostración de la eternidad de los problemas del hombre, ¿no? La lucha entre lo tanático y lo erótico, la lucha entre la pulsión mortal y la pulsión así creativa o del amor. Lo dice el coro en Antígona: dichosos todos los que pasan la vida sin probar un infortunio, porque aquellos cuya casa recibe una sacudida de los dioses, no queda calamidad que no caiga sobre toda su descendencia, al modo que cuando el oleaje hinchado por los impetuosos vientos marinos de la Tracia se rompe en el negro abismo del mar y revuelve desde su fondo el negro y turbulento limo y retumban con estruendo las orillas que lo rechazan. sobre las antiguas calamidades de la familia de los labdácidas, veo que caen otras que con nuevas desgracias se suceden sin cesar de una en otra generación. Algún dios aniquila esta raza. No hay remedio. Porque la esperanza que en el palacio de Edipo se fundaba ahora en su último vástago, la acaba de cegar la cruenta hoz de los dioses infernales, a la vez que la demencia de la razón y la furia del ánimo. Nada ocurre en la vida humana exento de dolor. El mal a veces parece bien a aquel cuya mente lleva un dios a la perdición. Y un poco antes, en la misma obra, Antígona, recordemos, estamos a pocos días de un funesto aniversario, de otro 24 de marzo. Bueno, Antígona fue prohibida durante el gobierno militar, porque Antígona, para decirlo rápido, es una especie de madre de Plaza de Mayo o hermana de desaparecido. Ella reclama frente al tirano Creonte, reclama el cuerpo de su hermano, reclama entierro, un digno entierro para su hermano, y eso está prohibido, así que ella es castigada por querer hacerlo. El coro dice: muchas cosas hay admirables y terribles. Usa una palabra en griego que es deiná, que quiere decir eso, ¿no? Muchas cosas hay admirables y terribles, pero ninguna es más admirable y terrible que el hombre. Él es quien al otro lado del espumante mar se traslada, llevado del impetuoso viento a través de las olas que braman alrededor. Y a la más excelsa de las diosas, a la tierra, incorruptible e incansable, esquilma con el arado, que dando vueltas sobre ella año tras año, la revuelve con ayuda de la raza caballar. Y de la raza ligera de las aves, tendiendo redes, se apodera. Y también de las bestias salvajes y de los peces del mar, con cuerdas tejidas en malla, la habilidad del hombre. Domeña con su ingenio a la fiera salvaje que en el monte vive, y al crinado caballo y al indómito toro montaraz, les hace amar el yugo al que sujetan su cerviz. Y en el arte de la palabra, y en el pensamiento, sutil como el viento, y en las asambleas que dan leyes a la ciudad, se amaestró. Y también en evitar las molestias de la lluvia, de la intemperie, y del inhabitable invierno. Teniendo recursos para todo, no queda sin ellos ante lo que ha de venir. Solamente contra la muerte no encuentra remedio, pero sabe precaverse de las molestas enfermedades procurando evitarlas. Y poseyendo la industriosa habilidad del arte, más de lo que podía esperarse, procede, unas veces bien, o se arrastra hacia el mal, conculcando las leyes de la patria y el sagrado juramento de los dioses, quien, ocupando un elevado cargo en la ciudad, se habitúa al mar por osadía. Ese es indigno de vivir en ella. Que nunca sea mi huésped, y menos amigo mío, el que tales cosas haga. El hombre, admirable y terrible a la vez. Ahí estamos nosotros. Ahí está nuestra palabra. Ahí está la importancia de la palabra y de la identidad de la palabra. Como dijo Ernesto Cardenal en el Congreso de la Lengua que se hizo en Rosario, y del que, para despedirnos, escuchamos el principio, un pequeño fragmento. En otra ocasión, con más tiempo, lo pasaré completo. Si no, se encuentra en internet, dura unos 10 minutos, pero escucharemos dos o tres. Recuerden que el programa se puede escuchar después en www.jorgegoyeneche.blogspot.com o también entrando en la página de la radio. Y nos seguimos viendo de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Chau, los dejo con don Ernesto Cardenal.
Ernesto Cardenal tiene la palabra.
El prominente físico inglés Freeman Dyson ha escrito sobre la capacidad innata que tenemos de cambiar el lenguaje y diversificarlo. Uno esperaría, dice, que cuando una especie inteligente desarrollara el uso del lenguaje, habría una sola lengua, que los primeros animales que hablaron crearían una estructura fija de palabras y de significados tan inmutable como el código genético adquirido 3 billones de años antes. Y los sabios que escribieron la Biblia vieron aquí un problema. Crearon la leyenda de la Torre de Babel para explicar la diversidad de lenguas. Naturalmente que pensaron, y muchos aún lo piensan, que la vida sería más sencilla y las relaciones humanas más fáciles si todos habláramos el mismo idioma. Es cierto, dice él, que una sola lengua sería mejor para los burócratas y los administradores. Pero tanto nuestra historia y prehistoria como las sociedades primitivas contemporáneas parecen demostrar que la plasticidad y diversidad de las lenguas tuvieron un papel muy importante en la evolución humana. No fue un accidente histórico infortunado el que tuviéramos muchas lenguas. Fue el medio que usó la naturaleza para que evolucionáramos rápidamente. Esto exigió que el progreso biológico y el social marcharan juntos. El biológico se debió a los cambios genéticos de pequeñas comunidades aisladas, y para ello se necesitó que estuvieran separadas por las barreras del lenguaje. Así que nuestra aparición como especie inteligente se debió en gran medida a nuestra asombrosa capacidad de cambiar de lenguajes. Es lo más probable, dice Dyson, que nuestra sobrevivencia y desarrollo futuro dependan también de la diversidad biológica y la diversidad cultural. En el futuro, igual que en el pasado, estaríamos mejor si hablamos muchas lenguas y si inventamos otras nuevas cuando tengamos diferenciaciones culturales. Ahora hay leyes que protegen las especies en peligro de extinción. ¿Por qué no tener también leyes para proteger las lenguas en peligro de extinción? Como la división de las especies creó la gran diversidad de los seres vivos, sigue diciendo el científico inglés, la diferenciación de las lenguas permitió la inmensa diversidad de culturas. La riqueza de las instituciones sociales se debe a nuestra múltiple herencia lingüística. Cada vez que un pueblo deja de hablar una lengua, se empobrece toda la humanidad, como toda vida se empobrece cuando matamos a la última vaca marina. También hay una analogía entre el nacimiento de las especies y el de las nuevas lenguas, dice Dyson. Las nuevas especies no nacen solas, sino en racimo, como cuando el latín se dividió en las lenguas romances. Lo contrario de la aparición en racimo son los clones, en los que todos los individuos son genéticamente idénticos y que son un callejón sin salida para la evolución y son asexuales. En lingüística, los clones son las culturas que se cierran sobre sí mismas y se reproducen asexualmente y se van empobreciendo. Así es cuando...
Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5.